Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí.
¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 22 de marzo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Nuestra última hora de paseo hablamos de pastores, con la 13ª edición de la Escuela de Pastores de Andalucía, muy empeñada en cuidar, vigilar y prevenir la extinción de animales que están en peligro de extinción. Tendremos concurso fotográfico con María Chamorro y saludaremos a Laura Vital, cantaora, profesora de flamenco, finalista con su disco Pura Vida en los premios Minde, la música independiente al mejor álbum de flamenco. Pero antes de todo esto, toca buscar hogar a nuestros huerfanitos de cuatro patas, cosa que hacemos cada domingo con Adrián Navarro, adiestrador canino y propietario de la empresa Lopecán. Hola, Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Pues aquí, como cada domingo, con muchas ganas de presentaros a un perrito.
Bueno, pues al ataque, vamos con esa presentación.
Bueno, pues hoy os traigo a Rech. Rech es un caso muy singular, ahora después os contaré un poquito su historia. Pero
¿perro
bueno,
policía?
Básicamente,
¿perro policía?
No, un perro pastor, porque hoy vamos a hablar de pastores, porque él también es pastor.
Totalmente, de hecho le han puesto Rech porque es un cruce de pastor alemán con pastor belga, y bueno, creían que le pegaba el nombre de Rech. Tiene un añito, pesa 25 kilos, es sociable con perros y con personas y pertenece a la asociación Suspiro desde Cuatro Patas. Lleva buscando casa toda la vida porque lo han abandonado teniendo solo un año 4 veces. Oh, y particularmente ya lleva con nosotros 3 meses desde Navidades para asegurar que no siguiera desarrollando problemas de conducta por culpa de todos estos cambios. Y ahora ya pues está preparado para buscar hogar.
Bueno, pero ¿por qué lo abandonaban? ¿Por qué lo han abandonado tantas veces, Adrián? ¿Por mala suerte o porque necesitaba su educación y no ha tenido el cariño ni la paciencia?
Pues por eso decía que era un caso singular de mala suerte, porque al final pues lo han abandonado por diferentes motivos. El primero fue pues la típica familia que adquiere un cachorro y realmente pues no es responsable con lo que conlleva tener un cachorro, y el perro pues empieza a dar los problemas típicos de un cachorro y lo devuelven. La segunda familia creo que era porque se puso malo algún familiar y no tuvo la suerte de poder estar. La tercera, lo enviaron a lejos, no sé exactamente deciros a dónde, pero lejos, de tener en cuenta desde Málaga, no sé si era un destino como Vigo o algún sitio lejos, y la familia que lo iba a recoger no apareció. Y el perro tuvo que venir de vuelta. Pobrecita. Mucha mala suerte. Y luego la última familia lo devolvió porque decía que estaba presentando problemas de inseguridad con gente, que gruñía, que ladraba. Y bueno, al final pues un perro con tan poca edad, porque ahora tiene un año, pero tenía 9 meses cuando lo cogimos, que haya estado en tantos cambios, tantos esto, pues es normal que empiece a desarrollar inseguridad con la gente. Y por eso llegó a nosotros, para asegurar que esto pues no seguía siendo así. Entonces a día de hoy pues Rech es un perro fantástico. Está casi que educado, se relaciona bien con todo el mundo, con los perros, y ya lo que necesita es una familia que no la abandone y que sea la definitiva para siempre.
Ay, ojalá que le aparezca hoy, ojalá que resten a ese regalo. ¿Qué tipo de familia necesitaría? Entiendo que, claro, es una raza y un perro muy jovencito, enérgico. Claro.
Pues sí, es un perro que al final necesita, igual que la semana pasada os decía que una familia de ver Netflix los sábados le vendría bien, en este caso pues todo lo contrario, que llegue el fin de semana y esa gente activa, que le gusta irse a pasear, que le gusta ir al campo, que le gusta hacer deporte. Al final es un perro joven y por el tipo de perro que es un perro enérgico, que conlleva pues tener que dedicarle el tiempo que cualquier perro enérgico necesita. Uh-huh. Así que una familia joven seguramente iría mejor, pero bueno, al final yo me guío más por el tiempo que le dediquen que por la edad de la familia, así que realmente quien tenga tiempo para dedicárselo podrá ser feliz con él.
Y mucho cariño, que es lo que necesita.
Y mucho, mucho cariño, eso siempre.
No tiene ninguna otra necesidad especial, ni nada de nada.
No, estamos relacionándolo con los gatos, para que sea sociable con gatos y no nos está poniendo muchas pegas. Así que en caso de que la familia que tuviera un gato podría ser adaptable. Y si, ojalá y tengamos la suerte que nos da siempre la radio y que salga algo prontito, pero si no saliera, pues seguramente de aquí a varias semanas de seguir conviviendo con nosotros ya podría convivir perfectamente con gatos.
Pues se llama Rex, tiene un año, es un mestizo de pastor alemán y belga que pesa 25 kilos, es un perro sociable con personas, con perros, es un poco inseguro con la gente nueva, pertenece a la asociación Suspiros de Cuatro Patas, lleva... pues lleva una mala racha la criatura, ¿eh?
Pues sí, ha tenido bastante mala suerte, vaya.
No ha tenido suerte con sus hogares, ojalá ahora lo tenga. Recuérdanos cómo pueden nuestros oyentes ayudar o contactar contigo para interesarse por Rex.
Pues bueno, ayudar, siempre pueden ayudar difundiendo las cosas que publicamos en nuestras redes sociales porque nos ayudan a llegar a más gente, pero en este caso para poder llegar hasta Rex pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Adiestramiento Canino Lopecán o Asociación Olvidadox. También pueden ponerse en contacto directamente con las redes sociales de la asociación Suspiros de Cuatro Patas y como siempre decimos, pues se pueden poner en contacto con la radio que se encarga de hacer la magia de que nos conectemos entre todos.
Ole.
Pues, querido, que tengas un feliz domingo. ¿Dónde te hemos pillado? ¿Estás en Canarias o estás en Málaga?
Estoy en Málaga, disfrutando de la tierra andaluza.
Mira, como los oyentes son como son, es que se la buscan, pero este encaja aquí. Me mandan el chiste y a continuación el perdón, ¿sabes? Porque te mando ellos y me dicen...
Claro, te piden perdón, ¿no?
Piden perdón. Dice, ¿te gustan los puerros? Dice, ¿y los guatos?
Oh. Por favor.
Cristina le iba a la culpable.
Cristina.
No,
yo... mira, Adrián le ha gustado. Cristina, ya.
Adrián la gusta. No.
No me lo esperaba.
No te lo esperaba. Claro, es normal que no te lo esperes. Bueno, que tengas un buen día, Adrián.
Un beso.
Adiós.
Tierra de pastores, marisma florida. Tierra de pastores, marisma florida.
Me había llegado otro mensaje, no sé si era un chiste o no, pero se ve que se ha arrepentido y ha eliminado el mensaje. ¿Ah?
Igual ha visto que ya no es superable esto.
O le ha entrado un ataque de cordura al amigo. Bueno, Escuelas de Pastores de Andalucía, es la 13ª edición. Y cuidándonos mucho de los animales en peligro de extinción.
Más de 15 años formando a hombres y mujeres que ven en el pastoreo su modo de vida. Es importantísimo el relevo generacional, muy importante para nuestros campos. Y porque además si no se incorpora jóvenes se perderían muchos oficios y se pondría en peligro el futuro de muchas explotaciones ganaderas. Así que hoy vamos a hablar de una de las muchas cosas que hace la Escuela de Pastores de Andalucía, con la consolidación de un programa de formación para recuperar la vaca pajuna de Granada.
Bueno, cuántas cosas que hablar con Francisco de Asís Ruiz, que es director de la Escuela de Pastoreo de Andalucía. Hola, Francisco, buenos días. Hola.
Hola.
Ahora te escuchamos perfectamente.
Ahora sí.
¿Qué tal? Venga. ¿Qué tal, Francisco?
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí preparándonos para nuestro viaje a Cortegana, que mañana movemos la escuela a la provincia de Huelva.
¿Por qué no le cuentas, aunque sea brevemente, a nuestros oyentes qué es esto de la Escuela de Pastores de Andalucía?
Bueno, pues mira, la Escuela de Pastores es un plan formativo donde coordinado por el IFAPA, el Instituto de la Consejería de Agricultura, donde anualmente pues formamos entre 18 y 20 personas que se quieren incorporar al sector de la ganadería extensiva como una actividad económica. Entonces, bueno, lo que había estado hablando, intentamos impulsar el relevo generacional, no solo de los estudiantes que pasan por la escuela, sino también pues mostrar cómo la ganadería extensiva como una actividad rentable y de futuro.
Estamos hablando de jóvenes entre 18 y 35 años. ¿Hay interés por el pastoreo en la gente tan joven?
Sí, sí, hay interés. Todavía hay mucha vocación de gente que le gusta pues ese día a día de contacto con los animales, de estar en el campo, de tener su futuro ligado a la ganadería extensiva. Muchos vienen ya del mundo rural, porque bueno, pues sus padres, sus familiares vienen del sector de la ganadería. Y curiosamente este año tenemos varios con planes para incorporarse que no vienen del sector rural o del mundo rural, lo cual, bueno, pues también es importante.
Ya lo creo.
Hablamos una vez, Francisco, hace ya un tiempo, en otra de las ediciones, el notable aumento que había de mujeres, de pastoras. ¿Esto sigue en esta línea ascendente?
Sí, sigue. Bueno, más o menos este año tenemos como un 40% de mujeres, 60% de hombres. Siempre rondamos en esa cifra. Sí es cierto que hay una mayor incorporación en el sector en general, en el sector ganadero en general, de la mujer, que como hemos hablado, bueno, pues la mujer siempre ha estado ahí. Sí es cierto, pero ha tenido poca visibilidad y bueno, nosotros este año tenemos unas cuantas que ya están prácticamente con su ganadería funcionando.
Y esto
así que muy importante.
Muy importante, desde luego que sí. Y estos programas de para hacer que no se extingan especies que están en peligro y que son importantes porque forman parte,
claro,
de nuestra fauna también, ¿no?
Sí, claro, mira, Andalucía tenemos una rica biodiversidad en cuanto a razas autóctonas, tanto en ovejas, en cabras, en vacas, y uno de nuestros objetivos es, bueno, pues el mantenimiento de esas razas, porque están muy adaptadas a territorios concretos, donde, bueno, pues esta semana hemos estado, por ejemplo, visitando la vaca pajuna en Sierra Nevada o la oveja montesina en la Sierra de Jaén, y bueno, y ahora en la Sierra de Huelva, pues vamos a estar con la cabra blanca. Y bueno, y es un deber nuestro como escuela, pero yo creo también como sociedad, el mantenimiento de esta raza autóctona, que al final es una herencia que nos llega de muchas generaciones atrás, y que, como tú dices, desde un punto de vista ya no solo social o económico, sino medioambiental, tenemos que poner todo nuestro cariño, ¿verdad?, en que estas razas pues sigan en el campo y que otras generaciones puedan aprovecharse de ellas.
Además de mantenerlas, entiendo que también hay programas para hacerlas rentables, ¿no? Porque sería fundamental también,
claro,
para
claro,
esto.
Claro, hay, dependiendo de la situación de cada raza, ¿vale? Pues bueno, tenemos desde planes de fomento o de mejora genética como planes de conservación. Pero sí es cierto que ahora mismo está habiendo un cambio en los ganaderos y en la ganadera de búsqueda de raza autóctona, porque ya no es solo esa parte medioambiental, sino bueno, hay movimientos desde el sector de la hostelería, de la restauración, que también están apostando por tener por poner en sus platos pues estas razas autóctonas, que al final es una cosa única que encontramos en Andalucía y que es un reclamo también turístico y gastronómico.
Qué maravilla.
Entonces, bueno, pues es muy importante que pensemos en toda esa cadena y que luego, bueno, pues las ciudades, si vivimos en una ciudad, pues que podamos ir a un restaurante y que nos llegue pues alguna de estas carnes magníficas que están criadas en sistemas pastorales. Y que la aprovechemos pues, también desde un punto de vista gastronómico.
Qué bueno.
¿Qué tiene de particular, de atractivo, de especial esta vaca pajuna?
Bueno, la vaca pajuna es una vaca que antiguamente, fíjate, se utilizaba para el trabajo en el campo, de arao, con carro. Bueno, cuando llega la revolución mecánica, que llegan los tractores, podríamos decir, bueno, sobre todo en la zona de Sierra Nevada, que donde se concentra el 60%, bueno, pues la vaca se queda ahí en una situación un poco crítica. Entonces, bueno, todavía hubo ganaderos que la guardaron, que la mantuvieron, y a partir de una colaboración entre IFAPA, Parque Nacional de Sierra Nevada, Colegio Veterinario, la Asociación de Ganaderos, pues bueno, pues ahora se impulsó mucho la calidad de carne, la calidad de la carne, y es unido a empresas de distribución de carne con restaurantes. Ahora mismo, bueno, pues si alguna vez pasáis por Granada, hay muchos de estos restaurantes que apuestan por una carne de alta calidad, ¿vale? Que es la que se cría, bueno, pues ahí, ya os digo, el 60% de todos los animales que en el mundo están en Sierra Nevada y un 30% en la zona de Ronda. Así que, pues esta joya las tenemos que guardar, las tenemos que defender y las tenemos que comer.
Desde también luego, las tenemos que, sí, sí, hay que cuidarlas en todos los sentidos y desde todos los sentidos y para todos los sentidos, porque así es, porque incluso además hablando de todo esto, o sea, el relevo generacional es necesario por cada pastor, ¿no?, que se queda en un lugar. Hay otros oficios que también se salvan y se defienden.
Por supuesto, sí, sí, o sea, tú date cuenta que ahora mismo la ganadería extensiva a nivel de territorio es lo que ocupa más territorio aquí en Andalucía como actividad económica, y hay muchos otros oficios y muchos otros trabajos que dependen de que los animales estén en el campo. Desde empresas tecnológicas, que ahora mismo se está trabajando mucho con temas de GPS, vallados virtuales, desde veterinarios de campo, desde oficios como incluso personas que se dedican a la fabricación de cencerros. Bueno, hay un
tejido bastante veterinario, grande. Se me ocurre muchísimo.
Cooperativa, alimentación, bueno, pues hay mucha gente que depende de que esos animales sigan en el campo y de que esos ganaderos que tengan relevo generacional.
Es qué bueno. La Escuela de Pastores de Andalucía. Oye, aquellas personas interesadas en esta escuela, ¿hay página web o algo, información?
Sí, hay, bueno, a través de la página web del IFAPA está toda la información. Ahora también tenemos abierto el plazo de inscripción para el curso de pastores tutores, que son los ganaderos y ganaderas que reciben a los alumnos en práctica, que lo haremos ahora a mediados de abril allí en Cortegana. Y bueno, hay muchas maneras de poder de alguna manera colaborar. Luego tenemos algunos cursos más específicos y más cortos a partir del mes de junio. Bueno, a través de la web del IFAPA pueden estar toda la información colgada de este programa.
Oye, déjame que cambie a la vaca por la oveja antes de despedirte y preguntarte una cosa. Oye, igual me voy a tirar a la piscina y ahora mismo igual peco de paleto, pero ayer vi en un bar un cartel. Yo no había escuchado esto en mi vida. No sé si tú me lo puedes corroborar o certificar, o esto es de dominio público, yo no lo sabía. El nombre de churro, los churros que nos comemos, se debe a la oveja churra, por la similitud con el cuerno.
Claro, pues probablemente. Vamos, yo otro puedo corroborar, pero sí que es cierto que sí, la oveja churra se caracteriza, sobre todo los carneros, por tener una cornamenta que se pueda asemejar, como tú dices, a ese desayuno tan típico que tenemos en Andalucía, como son los churros. Uh-huh. Así que seguramente que, bueno, tenemos muchas cosas que están vinculadas. Tú date cuenta que antiguamente la oveja y la lana de la oveja era como hoy en día prácticamente, bueno, pues el petróleo o alguna de las riquezas que mueven el mundo. Claro. Entonces seguramente pues puede venir de ahí de ese nombre.
Qué curioso. Bueno, pues Francisco, gracias por atendernos. Que tengas un feliz domingo.
Muy bien. Amigo. Venga, igualmente.
Adiós,
un abrazo.
Adiós, adiós, adiós.
El flexo de Paco Reyero.
Ya cumplió 89 años y cojo mi bicicleta.
¿Coge la bicicleta a diario?
Sí.
¿Y a qué hora se levanta?
Me levanto a las 6 de la mañana, le ayudo a mi hijo Rubén a abrir el kiosco y ya empiezo a hacerle mandado a la familia. Tampoco los mandados los cobro, si a alguien le hace falta...
¿Quiere que hagamos un anuncio en la radio? Señor de 89 años, se ofrece para aportes con bicicleta...
Sin cobrar.
El Flexo, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información. Y los lunes, a la 1 de la madrugada, en Canal Sur Radio. Este domingo tenemos tarde de fútbol en La Gran Jugada.
En primera, Athletic Club de Bilbao, Real Betis.
Y en segunda, Burgos, Córdoba y Real Sociedad B, Granada.
Y además, toda la jornada andaluza de Primera Federación y todo el deporte del sur, aquí en La Gran Jugada.
Síguenos desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo.
Estamos aquí hablando de la oveja churra y tenemos a una lugareña que...
una zamorana experta en ovejas churras.
En ovejas churras, que es María Chamorro.
María ha sido pastora.
Hombre, claro.
María ha sido pastora.
Yo a mí me hubiera gustado ser pastora. Claro. Pastora o cuidadora de vacas. Me hubiera encantado. Sí, sí. Y de cochinillos también.
¿Tú sabías lo de los churros?
Que me da pena. Sí, yo sabía lo de las ovejas churras, porque es que en Zamora existen las dos razas, la oveja churra y la oveja merina. Entonces, el carnero, el macho de la oveja churra, se caracteriza por eso, porque tiene los cuernos y los tiene así como enroscados, como si fuera una rosca de churro.
Una rueda de churro.
Una rueda de churro.
Ahora que has dicho eso, es churra y merina.
Y merina.
Mucha gente mete a Velázquez aquí por medio.
Vale. Las meninas, no, dice menina.
La churra con las meninas, ¿no? Las meninas.
O las meninas, que son otra cosa.
Otra cosa distinta. Bueno, concurso fotográfico con María Chamorro. Teníamos semana con fotos macros.
Exactamente. De natural, de flores.
De flores. ¿Cómo ha ido la semana?
Uy, muy bien. Setenta y tantas fotografías, setenta y tantos comentarios. Muchísimos. Muchísimas gracias a todos por las fotografías, ¿eh? Maravillosas.
Qué bonita.
Las fotografías, maravillosas. Qué Además bonita. Es que el macro en la fotografía de flores da mucho juego, porque como hay tanta, hay que apreciar tantas cosas en las flores, tantos matices, el color, la textura, los pistilos, las hojas, ¿cómo se llaman estos que recorren las hojas? Que se me ha ido totalmente. Como nosotros las venas, pero las hojas.
Sí.
Bueno.
Ahora
se me ha ido todo.
Bueno, eso.
Como las venas de las hojas. Pues entonces todo eso da mucho juego para hacer macros. Y ha habido fotografías muy, muy buenas, muy maravillosas.
Pues si te parece, vamos con la reseña.
Mira, vamos a empezar con la reseña de Ecoilumina Proyectos, ¿vale? Y manda una fotografía que él la titula, él o ella la titula, Mariposa Monarca sobre Flor Anturio, también conocida como la flor de flamenco o lengua del diablo. La foto la hice en el mariposario de Benalmádena, un sitio altamente recomendable si te gusta la fotografía de mariposas y flores. Y la tenéis ahí, la primera que os la he mandado.
Esto es un fotón, ¿eh?
Es maravillosa.
Es preciosa. Es
maravillosa.
Oye, que el mariposario es una cosa.
El mariposario es precioso. Es una cosa. Es como si cuando entras en el mariposario es como si estuvieras en otro mundo.
Sí, sí,
como
sí.
Si estuvieras
sí,
en
sí,
otro sí, sitio, ¿verdad? En otra historia. Es chulísimo. Esta fotografía es maravillosa.
Preciosa.
Como se aprecia. En la flor, cómo se aprecia el pistilo de la flor, la mariposa, todo.
¿Puede ser
maravilloso?
El xilema o los vasos leñosos.
Exactamente, ahí está. Exactamente, qué listo eres. El libro gordo de Petete.
Y el ordenador que tengo delante con el Google abierto, que hace maravilla.
Señor Google.
Señor Google. Bueno, segunda foto.
Seguimos con la segunda fotografía. La segunda foto la manda Carolina Fuentes. Dice, dato curioso, la parte del girasol a la que llamamos flor es realmente el conjunto de cientos de estas. Si ampliáis la foto y os dais cuenta, veis una abeja que está y lo que hay son las pepitas del girasol. En realidad no es la flor, es el fruto del girasol. ¿Vale?
También una foto muy bonita.
Qué bonita.
Y además, los dos se han complicado porque, como tú explicaste la semana pasada, pillar un ser vivo que se mueve, un insecto, es muy complicado para un macro.
El movimiento, exactamente, es muy difícil para un macro, exacto. Luego tenemos una fotografía que es maravillosa, que la manda Maribel Llorente Donaire. Y dice simplemente, macro de flor.
Esta es la de la flor, esta blanca.
Exactamente.
Una maravilla
es
de foto.
Una maravilla de foto, ¿eh? Es una maravilla. Es el color, cómo ha conseguido el desenfoque de detrás, cómo ha conseguido captar los puntitos de la flor, es maravillosa.
Parece como varitas mágicas,
de
luz.
Exactamente, parecen varitas mágicas, varitas de luz, sí. Preciosa la fotografía. Y también acabamos con Silvia Guadalcanal, que manda una maravillosa fotografía también, que la titula Aquellas gotas.
También una foto preciosa. Pues lo has tenido difícil esta semana, pero tenemos ganadores.
Sí, lo he tenido muy difícil, así que las cuatro son ganadoras. Yo es que ya no puedo más con mi vida.
Pues Ecoilumina Proyectos, Carolina Fuentes, Maribel Lorente y Silvia Guadalcanal son los ganadores de esta semana. ganadores que aspiran a ese magnífico premio para pasar un fin de semana, dos noches en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía en alojamiento y desayuno, que pueden ser
Laujar de Andarax,
Grazalema,
Bubión,
Priego.
Y me falta una, ¿cuál es? ¡Ay, Cazorla! ¡Ay, que no me acordaba!
Hoy te ha quedado la última, ¿no veis? ¡Qué tensión más mala cuando se queda uno el último!
¿Cuánto me ha costado decirlo? Que no me acordaba.
Tema para la semana que viene.
Con esa voz ahí, ¿no? Maravillosa.
Como el compositor como del profesor Carmona.
Como el profesor
Carmona.
Cantando ahí. Que yo me he asustado, digo, que sacó mal el
¿quién
sonido.
¿Quién era? ¿Quién era? Era digo, Pedro, era Pedro.
Digo, que sacó mal el sonido y resulta que estaba cantando él. ¡Qué barbaridad!
No, nos hemos asustado pues, todos, sí, pensando todo, que estamos cantando sin darnos cuenta.
Totalmente. El tema para la semana próxima, pues vamos a seguir con los macros, ¿vale? Que dan mucho juego y se pueden hacer fotos muy, muy bonitas.
Yo te he mandado una muy bonita de una gota de agua de una en gota, una coliflor.
Una gota de agua en una coliflor, es verdad que sí. Sí que se ve el reflejo perfectamente en la gotita de agua. Sí. Pues vamos a hacer macros de objetos cotidianos, ¿vale? Como por ejemplo, botones. Hay botones maravillosos,
¿eh? Verdad.
Botones maravillosos. Monedas, ¿vale? Llaves maravillosas, ¿eh?
Sí.
Pendientes, anillos.
¿Eh? Me encantan los macros, me encanta esa foto. Uh-huh. Me gusta muchísimo.
Cosas que tengamos así de cotidiano en casa y que las podamos utilizar.
Un tema bonito. Ahora que ha dicho lo de las llaves, me llegó ayer un anuncio antiguo, pero me parece una maravilla creativa. Es un anuncio de una marca de coche. Sí. ¿Vale? Entonces, se ve el típico colgador este de llaves que tenemos en casa o que había en casa, que con unas alcayatitas ahí. Entonces, el tipo va colgando llaves de coches. Quedándose toda en la misma hilera, a la misma altura de las alcayatitas, la argolla en la que se cuelgan las llaves, ¿no? Bueno, pues la primera es una marca de coche, ¿no? Dice Ford, seguridad, ¿no? Sí. Ahora sale Audi, elegancia, ¿no? Ahora sale otra, que Renault, ahorro, yo qué sé, así hasta cuatro. Sí, ¿no? Sí. Entonces, al final lo que ha conseguido es que con las cuatro argollas que de las que cuelgan las llaves se forma el escudo de Audi.
¿Qué dice?
Que era la marca que se estaba anunciando, como diciendo, esta lo tiene todo.
Sí, sí, exactamente, es un compendio de todo, claro.
Oye, está guay. Buscarlo por ahí porque me parece un anuncio, un spot absolutamente espectacular.
Es que hay anuncios. Los argentinos, los creativos argentinos, por ejemplo, para el tema de los anuncios son... es que te quedas muerta, vamos.
Oye, dice Pedro, pueden ser los nervios foliares también.
Ay, qué listo es Pedro, sí, también. Pedro Luis Moreno, qué listo es. Bueno, es que estoy rodeada de materia gris, puritita materia gris, vamos.
Gracias, María.
A vosotros.
Ya sabéis que para participar en el concurso de María Chamorro solo tenéis que mandar vuestra foto, máximo de 3 por participante, a nuestro perfil de Facebook en el apartado que ya mismo publica la propia María Chamorro.
Que nada, que dice María que está rodeada de cabezas pensantes y de amigos del señor Google, fundamentalmente.
También. Y de cabezas no pensantes, también está rodeada. Pero bueno, 13 y 31, número Capicúa. Enseguida la recta final del programa.
Este domingo tenemos tarde de fútbol en la gran jugada.
En primera, Athletic Club de Bilbao, Real Betis.
Y en segunda, Burgos, Córdoba y Real Sociedad B, Granada.
Y además, toda la jornada andaluza de Primera Federación y todo el deporte del sur, aquí, en la gran jugada.
Síguenos desde las 2:45 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Recta final de nuestro programa de hoy. Ya sabéis que a menos cuarto llegará todo el equipo de la gran jugada porque hay fútbol andaluz. Todo esto en este 22 de marzo de 2026. Love is ¿Y qué cosas pasaron un día 22 de marzo? Pues, por ejemplo, en 1953, un decreto del Ministerio de Información y Turismo organiza la Filmoteca Nacional. En 1984, un día 22 de marzo, deja de editarse el Diario de Barcelona, decano de la prensa diaria española. También un 22 de marzo, en 1895, los hermanos Lumière dan la primera exhibición de una película cinematográfica. En 1904, el periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color. 1904, ¿eh? Y en 1963, en Londres, en el Reino Unido, se lanza el primer álbum Please Please Me de la banda británica The Beatles. Álbum que, por supuesto, alcanzó el número uno de las listas de venta en el Reino Unido. Y ahora escuchamos a nuestra querida Laura Vital.
Con las lágrimas.
Anda, vamos allá.
Con las lágrimas se va.
Anda, que está cantando la cualquiera. Laura Vital y su trabajo Pura Vida es finalista de los premios MIN de la música independiente.
Al mejor álbum de flamenco, lo cual nos da muchísima alegría. Y la gala se va, lo vamos a saber ya mismo si va a ganar o no, porque va a ser la semana que viene, si no me equivoco.
Laura Vital, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Qué alegría escucharos. Muy bien, muy contenta.
Alegría para nosotros. Que oye, enhorabuena, porque ya
nominada estás.
Bueno, nominada estás.
Muchas gracias. Sí, sí, yo ya con esa nominación ya me siento súper ganadora. Vamos, un privilegio y un regalo. Bueno. Así que súper feliz.
¿Y cuándo lo vamos a saber?
Pues la gala, la alfombra roja es el próximo miércoles 25 en el Gran Teatro de Córdoba.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Va a ser en Córdoba.
Oye, ¿y qué es esta Pura Vida?
Bueno, pues Pura Vida es mi último disco, que ha sido un regalo poder contar con la producción de Jesús Chávez. La participación de tantísimos músicos ha sido un proceso creativo súper bonito y súper enriquecedor para mí. He aprendido muchísimo y, sobre todo, bueno, pues me he dejado llevar por lo que sentía en ese momento y he grabado lo que quiero, lo que he querido, con los músicos que he querido, y me siento privilegiada, la verdad.
Sí, has agradecido por esta nominación, pero por este trabajo, ¿no? A todos los que te han acompañado en tu proceso creativo, a un montón de gente, pero sí, también dice a todas mis fuentes de inspiración. ¿Quiénes son? Sí, ¿qué son tus fuentes de inspiración, Laura?
Pues mi fuente de inspiración es mi hija Malena, que tiene 6 años y es una verdadera maestra y pone el listón muy alto, así que la madre tiene que estar a la altura. Mi padre, que, bueno, como sabéis, ha sido mi maestro y él fue parte fundamental en todo el proceso creativo y jugó un papel fundamental en la selección del repertorio, de las letras, y él lo ha vivido con mucha intensidad. Y yo creo que, bueno, pues que ahora que no está, que esta nominación, yo creo que me la manda mi padre como una manera de decir estoy aquí. Estoy aquí y sigue adelante.
Bueno, pues unos premios que están impulsados por la Unión Fonográfica Independiente, premios de la música independiente, MIN, es la 18ª edición y ahí estará nuestra Laura Vital, que con ese apellido no podía tener mejor título un trabajo suyo que Pura Vida. Vital,
muchas
como
gracias,
ella misma.
Pepe, muchas gracias.
Un beso enorme y toda la suerte del mundo.
Un beso enorme, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos tus oyentes.
Adiós, corazón, adiós.
Os quiero.
Una y 38.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. Si confundo tu sonrisa por camelo si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema.
¿Por qué escuchamos a Jarabe de Palo?
Pues porque esta canción se llama Agua y hoy 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Mm. Y además este año tiene un lema precioso, siempre lo tiene, pero me parece especialmente bonito. Donde fluye el agua, crece la igualdad.
Qué bonito.
Por camelo si me mimas, pasión y...
Tal día como hoy, 22 de marzo de 1912, nacía Carl Malden, actor estadounidense. ¿Os acordáis de la serie Las calles de San Francisco?
Sí.
Con Michael Douglas.
Claro.
Michael Douglas, hijo de Kirk Douglas. Pues este era el compañero. En 1943 nacía George Benson.
Me encanta.
Guitarrista estadounidense de jazz. Y también nacía Michael Schumacher, piloto de automovilismo alemán. Mick, el hijo de Michael Schumacher, nacía en 1999. El 22 de marzo de 2013 moría Joaquín González Echegaray, el arqueólogo famoso. Y también moría este hombre. No Pedro Picapiedra, pero sí su creador, Walter Lantz, caricaturista y animador estadounidense, creador del pájaro loco. Me he mezclado aquí las cosas.
No me
este es
todo,
el
¿no?
creador del pájaro loco, el creador de Picapiedra era ¿dónde está? Ay, que se me ha perdido. Bueno, pues ya está. Bueno, William Hanna, ¿te acuerdas de los cómics? Hanna y Barbera, era William Hanna, que junto a Joseph Barbera crearon el estudio de animación Hanna-Barbera, del que salían estos picapiedras. Y también moría en 2013 Bebo Valdés.
Y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa.
Cuando falleció mi mejor amigo, le pedí a Dios que se reencarnara para poder estar con él. Hace 6 meses nació mi hijo y se parece a mi mejor amigo.
Por favor, Pepe, además con esta música tan bonita. Eso no, eso no está bonito. Eso no está bonito.
Espérate, tengo otro. Este es un poco bestia, pero bueno. Dice, yo era militar, luego me metí a actor porno y ahora voy a publicar un libro que se va a titular De cabo a rabo.
Yo me puedo ir yendo, por favor.
No, dime antes qué vas a hacer hoy.
Pues no, hasta se me ha olvidado. Hasta se me ha olvidado con el dibujo que tengo.
Se ahora te ha quitado las ganas.
Sí. Dime tú lo que vas a hacer tú, anda.
Yo voy a comer con mi madre.
Vale. Ah, pues que no. Ah, sí, he quedado para comer con unos amigos. Ah. Ya no me acuerdo, es que no me acordaba. De verdad me ha dejado desconcertada por completo. De verdad.
Lo entiendo.
Es que no sé ya lo que hace para irme. Entiendo, es que me quiero ir.
Mira,
no, que me ha contado otro, espérate, por favor.
Pero este es muy bueno, este es muy bueno.
Señores del deporte, pueden venir ya.
Dice, un abogado va a ver a su cliente a la cárcel y le dice, mira, tengo que darte dos noticias, una buena y otra mala. Dice, bueno, pues empieza por la mala. Dice, la mala es que han encontrado sangre tuya en el escenario del crimen. Dice, ¿y la buena? Dice, que no tiene ni colesterol ni nada. Que está sano.
¿Eh? Mira, que voy por Jesús Martínez. ¿Eh?
Bueno, estamos llegando a menos cuarto. Ay. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes, y el gran Pedro Luis Moreno en la realización, engrudándolo todo para que nada se desmorone. Ana Carvajal. Ana, que pases una buena tarde.
Muchísimas gracias.
Ahora
igualmente.
Es cuando yo digo eso de...
¿Qué ganas tenía de verte?
Llega el deporte, llega Jesús Márquez y todo el equipo de La Gran Jugada. Hola Márquez, buenos días.
Hola, ¿qué tal Pepe? Hola.
¿Cómo estamos? ¿Qué plan tenemos?
Bueno, cansado. Estamos cansados porque ayer tuvimos una jornada, como diría García, jornada maratoniana de radio.
Y dura.
Y dura. Y hoy viene igual o peor, digo por las horas. Porque ayer, bueno, también fue dura por la derrota del Sevilla. Tuvimos un post partido duro y a esta hora Matías Almeida sigue siendo entrenador de Sevilla, pero vaya, que la imagen que ofreció el equipo sevillista con ese 0-2 era para haberlo despedido de manera fulminante, ¿no? Yo creo que se le ha caído directamente y hay bastante preocupación.
Planteamiento raro.
Luego habló de unas décimas de fiebre que tenía Oso, que era el mejor futbolista o el que está más en forma en este momento de la plantilla, lo dejó fuera, lo dejó también a Coradan, tuvo un ataque de entrenador, parece que también tuvo una subida de tensión el propio entrenador, tardó mucho en comparecer, tardó casi 50 minutos después del partido para hablar, ¿eh?
No debe ser fácil estar ahí, ¿eh?
No, pero no. Eso va... Yo no,
claro, verdad, que está en el cargo, claro.
Está en el cargo, esto está todo inventado, Pepe, yo de verdad a este hombre le deseo mucha salud y que viva muchos años, pero ayer francamente estuvo mal, ¿eh? Ayer y en algunos partidos, en fin, yo creo que me estoy decantando casi por la destitución, como estarán comprobando los oyentes, pero lo que sí te digo es que el equipo ahora mismo huele mal. Huele mal. El próximo mes tiene 3 partidos fuera y 1 en casa. El de casa es frente al Atlético de Madrid. Este equipo en casa no gana. Alguno dirá, bueno, mejor que juegue fuera que en casa. Siempre es mejor jugar en tu feudo, ¿no? Para intentar amarrar. Le hacen falta al menos 2 victorias y vamos a ver, porque mejor no te digo el calendario de mayo. Lo de mayo es, salvo el Barça, tiene a todos los de arriba, ¿no? Así que es tragedia absoluta. Pero bueno, este equipo se ha levantado, ha sido capaz de ganar en campos inesperados como Getafe recientemente, así que confiemos.
Y sobre todo que los hay peores.
Bueno, eso decíamos ayer, los hay peores, pero tienen vida, ¿eh? El Oviedo es muy malo, pero el Oviedo ayer perdió en Valencia 4-2, pero es que iba perdiendo 2-0, empató a 2, y bueno, pues al final le metieron otros 2 goles, ¿no? Hay equipos muy malos, pero ninguno ha tirado la toalla, ¿eh? Están todos todavía con ganas de salvarse y nadando para llegar a la orilla.
Y todo en un puñadito de puntos. Bueno, ¿y para esta tarde qué tenemos?
Bueno, ahora juega el Córdoba, juega frente al Burgos, juega el Barça ahora también a las 2 de la tarde frente al Rayo. Atentos también a lo que haga el Betis, que va a jugar en Bilbao a partir de las 6:30. Tenemos hoy un Real Madrid-Atlético de Madrid. Y, por supuesto, la final de la Copa de España de fútbol sala en Granada juega Jaén, paraíso interior, frente al Barça. Así que una grandísima noticia, buscando el póker, el cuarto título, la marea amarilla, medio Olivo Arena se desplaza a Granada para intentar que esa copa de nuevo se quede en Andalucía.
Pues que tengas una buena tarde.
Gracias,
querido.
Mi querido Pepe.
Nosotros volveremos el fin de semana que viene, será sábado, será a las 11, ojalá estén todos ahí. Sean felices, adiós. We'll be right back.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Dice, hola guapo, ¿eres bueno haciendo algo? Dice, sí, yo soy bueno haciendo paella. Dice, ¿y en la cama? Dice, hombre, podría intentarlo, pero lo voy a poner todo perdido de aceite, de azafrán.
El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio es el programa que madruga contigo, con Charo Padilla.
Yo escuchaba otra emisora nacional, iba hacia el trabajo y digo, voy a cambiar, y puse Canal Sur. Y un oyente pues dijo, hay un atasco que a mí me afectaba, me pillaba en mi ruta. Y efectivamente, al fondo se veía el atasco y me pude desviar por otro sitio, pero me vino muy bien. Y digo, oye, este programa está interesante, y ahí me enganché, ahí me quedé.
¿Y aquello no ha cambiado?
No.
La mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Jesús Márquez en la gran jugada de Canal Sur Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, son las 2 menos 11 minutos de la tarde. Desde ahora y hasta las 12 de la noche arranca la gran jugada en Canal Sur Radio. Hoy caen 10 horas y cuarto de directo en Canal Sur, en la radio de Andalucía. Os saludamos desde el estudio Valentín García Sandoval, en la isla de la Cartuja, en Sevilla, con todo el equipo de deportes preparado en este domingo 22 de marzo, día de pregones, porque la Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina. Hoy tendremos en los comentarios del Burgos Córdoba a David Jurado. Aparecerá Juan Jiménez para analizar todo lo que ocurra en el Camp Nou, en ese Barça Rayo Vallecano. Tendremos también a Manu Núñez a partir de las 4 y cuarto para el Real Sociedad Granada. También vendrá Dani Nacho Delgado para analizar lo que ocurre en San Mamés, en el Athletic Club de Bilbao, Real Betis Balompié. Y para las 9 en ese Real Madrid Atlético de Madrid estará Oli y Juan Carlos Gómez. Y van a desfilar muchas voces, la de Jerónimo Alonso, la de Pedro Lázaro, la de Alejandro Pecci, la de Miguel López, la de Jesús García León, la de Francisco Javier Bravo, que estará en la final de la Copa de España de Fútbol Sala, la de Paco Cepeda, la de Fali Pineda, la de Ismael Medina y, por supuesto, la de Eduardo Gil, que estará en la última hora del programa. Controlando el marcador estará Jesús García León. Nuestro árbitro en el VAR de la gran jugada es Juan Peña Varela. En la parcela técnica tenemos a Jesús Muñoz y a Dani Piñero, además de José Galeana. En la producción tenemos a Manolo Gordo y a Mariano Díaz. En las redes Álvaro Mogollo y Manolo Romero. La dirección general corre a cargo de Eduardo Gil. Bienvenidos al espectáculo de la radio en Andalucía. Bienvenidos a la tenemos un super domingo cargado de fútbol. Ya habéis oído lo que hemos comentado con Pepe da Rosa. A esta hora sigue siendo técnico del Sevilla Matías Almeida. A 3 puntos del descenso, definitivamente se le ha caído el equipo al conjunto, en este caso el técnico argentino, al pelado Almeida. Ayer muy mala imagen frente a un rival directo y así evidentemente esto huele mal. Hay mucha preocupación en los sevillistas por las sensaciones que está transmitiendo el equipo blanco. Bueno, y también hay preocupación en Córdoba, porque lleva 5 derrotas el conjunto que entrena el asturiano Iván Ania, así que hoy en el plantío tiene que intentar reencontrarse con la victoria frente a un rival que está en forma. Lo va a contar el encuentro con los comentarios de David Jurado, Jerónimo Alonso. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas. Jero.
Hola, hola.
Ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Estoy, ¿no? Ya me escucháis.
Vale, digo que muy buenas tardes a todos, que en el plantío hoy toca sí, sí o sí reencontrarse el Córdoba, por lo menos con sumar puntos, y puede ser mucho mejor con la victoria. Hay que romper de una vez por todas esa racha tremendamente negativa que lleva el equipo de Iván Ania. Ayer decía el técnico asturiano en rueda de prensa, no hay que ser catastrofistas, hay que tener un pensamiento positivo, pero es verdad que el Córdoba no ha dado argumentos en las últimas semanas, en las últimas jornadas, para pensar así. Pero bueno, vamos a intentarlo desde el principio, a ser optimistas, a pensar que el Córdoba va a ser capaz de darle la vuelta a esta situación en un campo complicado, en un equipo que está, como tú decías, en forma, como es el conjunto de Luis Miguel Ramis, el equipo del Burgos. Ya tenemos las alineaciones confirmadas. En el Córdoba vuelve a la portería Iker Álvarez con Trilli, Alex Martín, Xavi Sintes y Diego Bri en defensa. Isma Ruiz y Dani Requena, el nuevo internacional sub-21, llamado ayer por David Gordo, en el centro del campo, con Cristian Carracé de una banda, Jacobo en la otra. Engancha el portugués Adilson arriba, Adrián Fuentes será el más adelantado de los cordobesistas. En el Burgos juega Ander Cantero, el guardameta, en portería, con Florian Greco, Sergio y Lizancos en defensa. Atienza e Iván Morente, centro del campo. Engancha el onubense Curro Sánchez. Las bandas son para Íñigo Córdoba y para David González. Arriba Ferniño será el más adelantado de los burgaleses. Pita Ojo Valera. Le ayudará a Galber Gascón desde el VAR. A las 2 en punto en el plantío, en apenas 7 minutos rodará la pelota en este Burgos Córdoba Club de Fútbol.
Y que va a contar con los comentarios de nuestro compañero de CórdobaDeporte.com, que está de aniversario, con ese 25 aniversario. Hola David Jurado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jesús, hola Andalucía.
Bueno, esta semana pues tenemos la gala, ¿no? La gala de CórdobaDeporte.com, ¿no?
Sí, el jueves próximo la tendremos, reuniremos a los más granados del deporte cordobés de estos 25 años, un evento un poco diferente, porque más que premio lo que vamos a hacer es recordar todo lo que ha ocurrido en Córdoba desde el año 2000 a 2025, uh-huh. Año por año, ascensos, títulos, medallas olímpicas, mundiales.
Bueno, mejor...
Esperemos,
mejor
que... todo en homenaje a nuestro Ignacio Cid, que fue el fundador.
Totalmente, compañero que fue de Canal Sur y al que le mandamos un abrazo enorme allá donde esté, al gran Ignacio Cid, que hay muchísima gente que aún lo recuerda en Córdoba y en Andalucía. Bueno, David, mejor en ese homenaje, en ese recuerdo de Córdoba Deporte con una victoria y que no llegue la sexta. Hay que dar carpetazo a la crisis del equipo blanquiverde, ¿eh?
Totalmente, porque esto es inédito en la trayectoria de Iván Ania, no solo en el Córdoba, sino como entrenador. Nunca había perdido 5 partidos consecutivos. Es el peor momento de las 2 últimas temporadas y media del conjunto blanquiverde. Y aún así sigue estando más cerca del playoff que del descenso. Pasa que yo creo que ahora mismo no es momento de hablar de objetivos genéricos, sino que el reto tiene que ser romper esta sangría, ganar un partido o incluso empatar, porque también se puede empatar y sumar, y más en un campo como el plantío, un equipo muy, muy rocoso. Y no en vano, el Burgos de Ramis es el primer aspirante de los que están ahí por detrás para meterse en el playoff. Es el séptimo clasificado y el partido no va a ser fácil, ni muchísimo menos.
Bueno, pues esto arranca a las 2 de la tarde. Bienvenido, Jerónimo, David Jurado. Vámonos también a Barcelona, porque ya está Pedro Lázaro preparado para contarnos ese Barça-Rayo Vallecano. El Barça también, al igual que el Real Madrid y el Atlético de Madrid, vivitos tras esta jornada de Liga de Campeones, con goleada al Newcastle. Le metió 7, nada más y nada menos. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Y esa inercia del 7-2 que se le endosó al Newcastle es el que quiere arrastrar el FC Barcelona para que le impulse en la fase decisiva de la temporada. Joan García, a pesar de retirarse lesionado, no tiene nada y hoy es el portero del FC Barcelona. Araujo, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo formarán la línea de 4 en defensa. Bernal, Pedri y Fermín, la tripleta en el centro del campo. Los tres fantásticos, Lamín, Rafinha y Lewandowski en la punta del ataque, es el 11 del FC Barcelona. Por tanto, Araujo la única novedad en el equipo azulgrana, con Joan García recuperado de esas molestias en el sóleo que le hicieron que tuviese que ser cambiado en el último partido de Champions. Llega el Rayo Vallecano, también impulsado por su clasificación 25 años después, otra vez en los cuartos de final de una competición continental como es la Conference, y se blinda el equipo de Íñigo Pérez, bastante defensiva la alineación, con Batalla en portería, Ratio, Leyen, Pate, Cici, Chavarría, línea de 4 atrás, Gumbau, Pedro Díaz, Óscar Valentín Tribotra en el centro del campo, Carlos Martín en una banda, Fran Pérez en la otra, y será Isi Palazón el futbolista más adelantado en el dibujo táctico del Rayo Vallecano hoy en el Camp Nou. Han calentado los dos equipos, están en el interior de vestuarios, últimas instrucciones de los entrenadores, a las dos rueda la pelota, el Barça momentáneamente quiere ponerse a 7 puntos del Real Madrid, el Rayo Vallecano sumar los 3 puntos que le den casi casi la tranquilidad definitiva, a las dos rueda la pelota, pita Candela, Cordero Vega en el campo, González Fidias estará en el videoarbitraje, González Francés, perdón, en el videoarbitraje. No se ha llenado el Camp Nou para presenciar el partido, a punto de comparecer futbolistas en la hierba, Barça Rayo Vallecano en el Camp Nou.
Digo, Candela, Candela ha dado el Candela no. Vázquez, digo, esta árbitra no la conocía yo, es que estamos ya con tanto partido.
Estoy lanzando mi candidatura a la presidencia del gobierno porque no entiendo mi letra, o sea que estoy ya en un momento
dulce. A Eduardo Gil le pasa algo muy parecido, Eduardo Gil, como para copiarle los exámenes, ¿sabes? Es tremendo la letra que tiene. Toma, aquí te he puesto mis notas, digo, esto y darme el coraje es lo mismo, vaya, es lo mismo, claridad. Bueno, hablamos de los árbitros. ¿Te gustan los árbitros?
Muy buenas, Jesús.
¿Qué tal, Juan Peña?
Pues mira, hoy empezamos el día con dos árbitros que no son de mi plena confianza. ¿Por qué? Ojaos, que es el que arbitra el Burgos Córdoba, acaba de ascender.
Este no lo conocía, ¿eh? Alejandro Ojaos Valera.
El segundo apellido es parecido al mío, pero no. Y es un, claro, es que es recién ascendido. Apenas le hemos visto. Y este año lo he dicho, no se están adaptando a la categoría. Pitó su debut, de hecho, en la categoría en segunda. Fue con el Córdoba, en el Córdoba Las Palmas, al inicio de la jornada 2, perdió 1-3, pero es que llevan las últimas 5 jornadas que ha arbitrado 4 intervenciones del VAR para corregirles decisiones, por lo tanto no está en su mejor momento. Y Cordero Vega en Barcelona, pues bueno, un árbitro típico para este tipo de partidos, no le suelen poner de alta enjundia porque, bueno, sabemos que bajó, ha vuelto a subir y no es de los árbitros de más, con más solvencia, pero bueno, en un Barcelona Rayo que a priori sobre el papel suele ser más sencillo, no creo que tenga problema.
Bueno, pues voy a saludarte bien a Juan Jiménez. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Jesús.
Bueno, el Barça, poco habitual, que juega a las 2 de la tarde, está en forma, el Barça a ganar y a esperar lo que ocurra en ese Real Madrid-Atlético de Madrid. Cuidadito con el Rayo, que también es un equipo que hace las cosas bien.
Sí, mira, yo creo que de los equipos que vino el año pasado ya con Íñigo, al, no al Camp Nou, sino a Montjuïc, pero te diría que estuvo entre los dos o tres equipos que mejor jugaron el fútbol, porque además le presentó batalla, o sea que le jugó cara a cara, solo perdió 1-0, jugó muy bien ese día. Yo, el Rayo este año, bueno, está a lo mejor un escaloncito por debajo y sobre todo está pendiente de competición europea, pero sí, es un horario inhabitual, pero el Barça está jugando muy bien en casa, que viene de una semana en la que le ha hecho 5 goles al Sevilla, 7 al Newcastle, sabe, como tú dices, que